primero una mínima, pequeña explicación filológica de esta última frase. El señor rechaza con su concepción del matrimonio y sobre todo a la luz de lo que significa que el matrimonio fue creado desde el principio para darnos una imagen, un contexto, una realidad creada y temporal en la que pudiéramos reconocer lo que significaba la relación de Dios con nosotros, que siempre en el Antiguo Testamento y de manera cada vez más explícita, hasta el Cantar de los Cantares o el profeta Oseas, es descrita como una relación nupcial y como una alianza nupcial, de forma que pudiéramos entender la encarnación cuando llegase el momento de la encarnación, pues no cabe el divorcio, porque el divorcio es, pues ya está, algo vivido en función siempre del interés propio o del cansancio, de la fatiga de la convivencia o de la fatiga del amor. Luego hay muchas cosas que tienen poco que ver con la moral, que es cómo influyen en nosotros pues las estructuras del trabajo, las estructuras de la vida familiar, el mundo de seres solitarios, por así decir, o aislados que nuestras sociedades tienden a crear y a crear y a crear y que hacen cada vez más difícil de comprender una relación que pueda ser gratuita. Pero el matrimonio es un cheque en blanco y que se entiende de manera plena solo a la luz del cheque en blanco que es el Señor para nosotros. Y aunque el matrimonio ha sido protegido, diríamos, por todas las culturas que han permanecido y que han durado y que podemos reconocer, sin embargo, en nuestra cultura pues hay unas dificultades. El Papa Francisco las ha señalado muy detenidamente en su carta encíclica Amoris Laetitia, o exhortación apostólica Amoris Laetitia, ¿no? Pero lo que yo quiero explicar aquí es simplemente que Jesús parece poner una excepción y dice, pero yo os digo que si uno repudia a su mujer, no hablo de unión ilegítima. Dice, ¿y qué significa esa unión ilegítima? Dice, fuera de eso, si uno la repudia, comete adulterio. Y quien se casa con la repudiada también comete adulterio. ¿Qué es esa unión ilegítima? La palabra griega que aparece ahí es porneia, que porneia significa propiamente fornicación, y de ahí viene, por ejemplo, el término que se usa en nuestro lenguaje de pornografía, ¿no? ¿Pero qué significa? Porque dice, no hablo de caso de fornicación. No tendría sentido en el contexto del mensaje de Jesús y así, y lo han dejado como unión ilegítima. Yo os doy una hipótesis que me parece que se puede demostrar. El griego que conocemos es el griego que usaban los grandes escritores griegos, incluso los grandes escritores griegos del tiempo de Jesús y de los apóstoles. Pero es evidente que una lengua que está extendida por todo el mundo civilizado, desde el Mediterráneo, desde Cádiz o desde Portugal hasta Persia, pues porque en el siglo I también en Roma se hablaba griego, y así porque era la lengua que se había impuesto en el siglo I, pues tiene matices. Y saber lo que significa en una zona determinada del Mediterráneo, pues salvo que tengamos algún escritor de esa época y de ese lugar, etcétera, etcétera, pues a veces no es fácil. Bueno, hay toda una serie de papiros egipcios, porque en Egipto el clima es tan seco que uno tira un papel y 1000 años después ese papel sigue ahí. Entonces hay una serie de papiros egipcios que se han encontrado donde la palabra porneia realmente significa unión incestuosa. Y uno se hace uno más consciente también en otro lugar donde esa palabra aparece en el Nuevo Testamento, es cuando a San Pablo y a Silas, el concilio de Jerusalén, les dice que no impongan a los gentiles nada más que las cosas esenciales, el amor por los pobres, el abstenerse de lo sacrificado a los ídolos, de la comida que se ofrecía en los sacrificios de animales a los ídolos, y de la porneia. Y dice, pues, ¿Qué puede significar ahí la porneia? Lo mismo, significa uniones incestuosas, que eran frecuentes o no demasiado infrecuentes en el mundo del Mediterráneo Oriental, en Corintio, por ejemplo, ¿no? Era algo que se había. Y luego el mundo persa, que estaba muy cerca también de Palestina y de Mesopotamia y Siria y así, pues el mundo persa lo tenía como algo prácticamente establecido, ¿no? Por cuestiones de las herencias y por cuestiones de la organización social persa. Y entonces es algo contra lo que el Señor dice, bueno, pues eso no es que no es un matrimonio, o sea, es otro tipo de unión, ¿no? Simplemente os aclaro esta cuestión, que naturalmente en las traducciones oficiales se mantiene, por así decir, lo más literal posible para que no se toque el texto del Evangelio, pero yo creo que se puede demostrar que eso es a lo que se refiere Jesús, aunque no sea una homilía el lugar de demostrarlo. Lo importante de este Evangelio es, aparte de esto que tiene muchas consecuencias prácticas, ¿no? Pero lo importante de este Evangelio es cómo el Señor cambia la mirada, cambia el corazón. La moral del Evangelio, la moral de Jesús, la moral cristiana, no es una moral que mide los resultados exteriores, mide el corazón. Y si el corazón es malo, pues los frutos buenos que pueda dar ese corazón normalmente son hipocresía. Y el Señor nada soportaba con más dificultad que la hipocresía. De hecho, el Señor trató siempre con cariño, con mucho cariño y con mucha ternura y bondad a los pecadores de todo tipo que se acercaban a Él. Y en cambio, sus palabras más duras están siempre contra los fariseos, los sacerdotes hipócritas, los que usaban el templo para comprar y vender, como en lugar de para dar culto a Dios. Por lo tanto, ya está. Eso es lo que explica, y tiene todo el sentido del mundo, lo que él dice. Una mujer es una compañera, una criatura de Dios destinada a la vida eterna y una realidad preciosa, como la vida humana, imagen y semejanza de Dios, e imagen y semejanza pues de la belleza que es capaz de atraer el amor de Dios. Y por lo tanto, pues hay dos formas de mirarla. La lujuria es una forma de robo, de posesión, y la forma, una forma lujuriosa de mirar, pues ya es, dice el Señor, ya es cometer adulterio. Y ¿a qué nos invita así? Pues nos invita a esa mirada que Él pone de manifiesto también en el Evangelio, actuando con mucha libertad con respecto a las costumbres de su tiempo. Por ejemplo, que uno se sentase junto a un pozo a hablar con una mujer que venía por agua, pues era algo que llamaba muchísimo la atención, y más, por supuesto, si era samaritana o si era una pagana o algo así. Y Jesús era muy libre, diríamos, en ese. Le acompañaban los discípulos y le acompañaban un grupo de mujeres. Y no tenía. Y sin embargo, es decir, hay una relación nueva que Jesucristo inaugura realmente. San Efrén lo decía con. Nos ha hecho compañeros en la vocación, nos ha hecho compañeros en el camino, nos ha hecho. Y eso hace posible que podamos tener una relación diferente, donde frente a lo que sucede en el mundo de la lujuria, que es siempre un mundo que trata de apoderarse, de dominar. Eso pasa también en el matrimonio, veréis. No es que el matrimonio sea una licencia para la lujuria. El matrimonio es el lugar donde más tendría que verificarse esta enseñanza de Jesús, ¿no? Que las relaciones no son de dominio. Cuanto más afecto, cuanto más confianza, cuanto más cariño pueda haber, más respeto. El respeto no es distancia. El respeto no es no es desinterés, no es indiferencia, no es. El respeto es el reconocimiento de la presencia de Dios en la otra persona. Y eso vale para todas nuestras relaciones humanas, ¿no? No solo para la relación entre hombre y mujer, sino para todas las relaciones humanas. Quiera el Señor ayudarnos a entender, a la luz de su amor por nosotros y de su relación con nosotros, el tipo de relación bella, hermosa, siempre, porque el Señor nos llama siempre a la belleza y a la y a y a la alegría. La belleza no es separable ni del bien ni de la verdad. Cuando la belleza se separa del bien y la verdad, se mueren las tres. Se muere el bien, se muere la verdad y se muere la belleza, ¿no? Entonces, el Señor nos llama a una vida bella, bella en todas nuestras relaciones, bella en todas las dimensiones de nuestra vida. Es el reconocimiento del amor exquisitamente puro, exquisitamente bello, y sin embargo, inmenso, con el que Dios nos ama. Y nos invita a que ese sea el modelo de nuestras relaciones humanas, de todas, desde la relación de los esposos, que no es una relación en la que deba faltar el respeto, todo lo contrario. Justo porque hay más amor, más respeto. Justo porque hay más amor. Justo porque es un amor de un cheque en blanco, como el que el Señor nos ha dado a nosotros, tiene que ser una relación exquisita de entrega mutua, ¿no? De donación mutua. Y en todas las direcciones, del hombre a la mujer y de la mujer hacia el hombre. Y yo sé que eso es un milagro. Los milagros los hace el Señor. Lo que pasa es que los hace todos los días. Y los milagros no son una cosa, eso nos lo decía Isaías, y no me voy a detener porque entonces no volvéis nunca, pero las cosas que hace el Señor no son, lo de tirar a alguien del caballo lo hizo con San Pablo, lo de que el Señor se manifestase en el trueno y en la tormenta lo hizo en el Sinaí. Normalmente la acción de Dios es callada, es silenciosa, es humaniza y uno sabe que es el Señor porque uno sabe que eso no lo podría hacer uno mismo, que el Señor es quien hace posible vivir de determinadas maneras. Y lo mismo en el matrimonio, si falta el Señor, termina en una lucha de poder facilísimamente o termina rompiéndose, que es lo que sucede con más frecuencia. Solo la presencia del Señor es capaz de enseñar al hombre a querer a la mujer como la mujer necesita ser querida. Y a la mujer a querer al hombre como el hombre necesita también ser querido, ¿no? Y pues pidámosle al Señor, que no solo vosotros, muchos de vosotros, la mayoría, seguramente estáis casados, pues que el Señor en el matrimonio y en la virginidad, los que estamos consagrados, también hay aquí varias personas consagradas, pues que nos conceda el Señor que nuestras relaciones sean siempre un reflejo de la presencia de Dios en medio de nosotros, todas ellas. Lo que el Señor dice aquí del matrimonio se parece mucho a lo que San Pablo dice cuando habla de la esclavitud en la carta a Filemón. Por tanto, las relaciones entre amos y esclavos, las relaciones... Si es que cuando Cristo es el centro de la vida y del corazón, todo cambia y todo es todo. Sencillamente. Pero todo es mejor, todo es más bello, todo es más bueno y todo es más verdadero.